Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
En esta oportunidad, en este día, vamos a irnos al segundo libro de Samuel, por favor, en el capítulo 1, y tenga abierta la Biblia en el capítulo 1. Vamos a aprender algunas cositas lindas que están acá escondiditas en este pasaje de la Escritura. Y bueno, el título de esta noche es David llora la muerte del rey Saúl. David llora, David hace el luto, y no solamente él, sino sus hombres también. Y bueno, pues el último capítulo del primer libro de Samuel nos presenta la muerte del rey Saúl. Lo estudiamos la semana pasada, Saúl y tres de sus hijos. Vimos pues la trágica muerte del rey. Ahora, en este primer capítulo del segundo libro de Samuel, se nos narra cómo llegó la noticia a David y cómo le afectó tan profundamente la muerte del hombre que lo persiguió toda su vida. Y bueno, vamos a ir despacio y rescatando algunas cosas que son vitales y son importantes. En el versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. ¿Se acuerda, verdad? El rey David iba a ir a pelear con los filisteos, no lo quisieron, dijeron que ya a la hora de la batalla se podía voltear contra los mismos filisteos. Entonces dijeron: tú no vas, y se regresó. Cuando se regresa, encuentra que los amalecitas habían llegado a Siclag, le habían puesto fuego, se llevaron a las mujeres y toda esa situación pasó ahí. Nos dimos cuenta también cómo en el capítulo 31 el rey David va con sus hombres, rescata todas las cosas y las trae de regreso a Siclag. Así es que hacía 2 días que David había regresado de recuperar todo lo que los amalecitas le habían robado. En el versículo 2 dice: al tercer día, sucedió que vino uno del campamento de Saúl. Ahora, note usted, y quiero que se lleve la imagen a ese entonces. Haga de caso que usted es David, ¿verdad? O los hombres que cuidan al rey David, los valientes que se le conocen. Y va llegando una persona y habla con los valientes, es la manera como yo me lo imagino. Y los valientes dicen: bueno, vamos a llevarte a David para que le cuentes lo que ha pasado. Porque supongo que el hombre debe haber dicho: quiero hablar con David. ¿Verdad? Cuéntanos qué es lo que quieres hablar con David. Y luego lo traen a David. Desde el momento que David ve que el hombre trae sus vestidos rotos, que tiene tierra sobre su cabeza, eso es un indicio de que no son buenas noticias. ¿Okay? Porque esa es señal de luto. Entonces David observa, mira que el hombre viene, precisamente había roto sus vestidos, había puesto tierra sobre su cabeza, llega David y luego hizo reverencia ante David. Y bueno, quiero que leamos por favor del versículo 3 al versículo 10 y luego explicamos. Dice así: y le preguntó David, ahí comienza la de que David hubiera sido bueno para un investigador privado, fíjese, tremendo. Ahí eso es como nuestros países, ¿verdad? Que o cuando llega su marido a la casa y usted le dice: buenas noches, siéntate por favor, antes de que te vayas a acostar, platiquemos. Ahí usted ya sabe todo lo que le van a preguntar, ¿verdad? Por eso es que se aprendió la respuesta allá afuera. Bueno, y le preguntó a David: ¿de dónde vienes? Él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, va la segunda: ¿qué ha acontecido? Te ruego me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla. Acuérdense esa gran batalla. Acuérdense que los filisteos habían juntado todo su ejército para venir a pelear en contra de Saúl. David iba a ir también, por providencia divina, David no fue. Entonces dice: el pueblo huyó de la batalla y también, ojo, muchos del pueblo cayeron y son muertos. Eso es una noticia terrible, ¿ok? Porque acuérdense que David peleó con ellos. Muchos del pueblo cayeron y son muertos. Y aquí viene la peor noticia. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. ¿Qué habrá sentido? Mire, por lo que dice el resto del capítulo, esta fue una noticia terrible para David, hermanos. Y bueno, versículo siguiente. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: qué casualidad. Casualmente, le dijo, vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Y me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Bueno, la pregunta que nos deja este pasaje, que es una pregunta obligada, es: ¿fueron así las cosas? ¿Será que este amalecita fue el que mató verdaderamente a Saúl? ¿O será que la amalecita dijo esto para congraciarse con el futuro rey de Israel y decirle: mire, acabo de matar a tu más grande enemigo? ¿Qué habrá pasado? Bueno, echemos un vistazo a lo que dice la Biblia que pasó y comparemos las dos cosas. Primero de Samuel 31:3 dice: y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl, ahora mire usted, dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl, ¿cómo lo vio? Muerto, ya estaba muerto. Él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Bueno, es muy probable que el amalecita observó lo que había pasado. Probable. Ok, pero él no mató a Saúl. Nos damos cuenta por esto. Él no mató a Saúl, pero lo que él quería era congraciarse con David, diciéndole: yo maté al rey Saúl. Dice en el versículo 11: entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Es decir, hicieron luto por Saúl y Jonatán, por el pueblo, que es por el ejército, y por la casa de Israel. Bueno, quiero que echemos un vistazo, hermanos, a los versículos 13 al 16. Yo le voy a explicar estas cosas en un instante. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Ya con esto van varias preguntas, ¿verdad? ¿De dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Bueno, Quisiera en primer lugar, hermanos, mencionar una situación en este pasaje que espero, pues, ¿verdad?, poder explicarle, que poder darme a entender. En una gran cantidad de oportunidades, cuando David se refiere a Saúl, se refiere como el ungido de Jehová. A pesar de que Saúl intentó matar a David cantidad de veces, David tuvo un respeto supremo por Saúl, el ungido de Jehová. Pudo haberlo matado en varias oportunidades, David no lo hizo, por el respeto que tenía. Los reyes, recuerden ustedes, al igual que los profetas también, al igual que los sacerdotes, eran ungidos en aquel entonces con una redoma de aceite, y ese era un símbolo de la presencia de Dios en la vida de estas personas. Y una de las cosas que me llama la atención de David, ya que estamos estudiando la vida de David, es el respeto inmenso que tenía por el ungido de Jehová. A tal grado que nos damos cuenta en este pasaje que este pobre amalecita que quería congraciarse con el futuro rey terminó muriendo, lo mató. David dijo: maten a este hombre por haber matado al ungido de Jehová. Tengo la impresión que hoy en día, miles de años más tarde, como que no existe en mucha gente el respeto por las personas a quien Dios ha llamado al ministerio. Yo no soy el tipo de pastor que exijo respeto de nadie. O sea, yo respeto para que la gente respete también, y eso son cosas normales. Pero me refiero al hecho de que a lo largo de la historia, las personas que Dios ha llamado al ministerio son personas que a lo mejor hacemos cosas que personalmente quizás no las haríamos si no fuera porque Dios hubiera llamado a la persona. Yo no le pido tampoco a ninguno de ustedes ni a las personas que están ahorita viéndonos por las redes sociales de que deben aceptar ciegamente todas las cosas que los pastores decimos. No, eso es equivocado. ¿Ok? Pero las ovejas deben de considerar si la persona que tienen al frente en sus púlpitos son personas que Dios los ha llamado, son personas que tienen el corazón por el evangelio, son personas que usted, si es que tiene sensibilidad espiritual, usted puede apreciar que es un hombre de Dios el que tiene usted allá enfrente. Me encanta este respeto absoluto que le tuvo David a Saúl, no matter what. ¿Ok? Ahora, yo sé que es complicado, pero las ovejas, hermano, tenemos que someternos a la autoridad de las personas que Dios ha puesto en las congregaciones. Hay ovejas que parecen más cabros que ovejas. No, se lo digo porque es cierto y usted lo sabe. Porque son personas que tienen un problema muy serio con someterse a una autoridad espiritual. Muy serio. Y te voy a decir algo. Yo siempre he dicho a los pastores que han estado acá conmigo, les digo: mira, yo no tuviera ningún problema de ser el número 2, ninguno, porque fui por casi 10 años el número 2 allá en El Salvador. No tuviera ningún problema. ¿Por qué? Porque yo entiendo la posición que Dios me ha dado. Y es difícil ese de someterse. Por ejemplo, hay ovejas que están en una congregación, y si hay algo que no les parece, si hay algo que no les gusta, agarran camino y dicen: yo me voy para otro lado. De esos hay muchos. Y si se van a ese lado y allá encuentran alguna cosa que no les parece, que no les gusta, cierran la puerta y agarran camino y se van para otra iglesia. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón. Ellos adquieren un poquitito de autoridad espiritual, un poquitito. Ah, y porque ya tienen ese conocimiento, y ya ellos piensan que pueden hacer lo que les ronca su gana con su alma, lo que les ronca su gana con su vida cristiana, y no se someten a nadie. Cuando la Biblia en todas sus formas nos habla de someterse a la autoridad. Por ejemplo, sus padres. La Biblia no le da a usted opción, escuche, jamás. Si usted quiere, sométase a su papá. Si usted quiera, someta. No, la Biblia dice, los hijos se tienen que someter a sus padres. Y sabe qué dice después, y punto. Y el hijo dice, why. Vea como, why. Tienes que someterte a tu papá, why. Porque sí, but why. Porque la Biblia dice, but why. Yeah. Bah. Ok, dice. Solo así entienden. Entonces, ¿qué es eso? Es una autoridad. Que Dios no te dice si quieres, si te gusta, si te parece. No, es así. Los oficiales dentro de una iglesia son autoridad en una congregación. Y hay mucha gente que tiene un corazón rebelde, de sometimiento, un corazón. Mire, si yo le contara a usted la cantidad de personas que vienen a pedir consejo y terminan haciendo lo que se les da la gana. Si yo le contara la cantidad de gente, nosotros somos seres humanos como cualquier otro, ¿verdad? Pero si yo le contara a la gente que dice, yo no estoy de acuerdo con el pastor. Claro, ¿verdad? Además de eso, además de que no están de acuerdo, son cobardes porque lo dicen a espaldas de uno. No tienen el valor de venir y discutir las situaciones. ¿Por qué? Porque no es lo de ellos. Yo no voy a ir a una construcción a decirle a una persona cómo tiene que meter los clavos porque no es lo mío. Yo no voy a ir a un hermano que trabaja de mecánico a decirle cómo arreglar un carro porque no es lo mío. Yo no voy a decirle a una persona que es un hombre de negocio cómo manejar su negocio porque no es lo mío. ¿Me explico? Pero cuando se trata de esto, esto sí es lo mío. Ya tengo 40 años en esto. Tengo 40 años en esto. Esa, la vida es así. Hace poco vino una persona que venía, no hace poco, hace ya un rato, venía a recoger el sobre de diezmo de no sé quién. Y nos encontramos. Y platicamos y le digo, ay, ¿qué tal? ¿Y cómo está? ¿Cómo lo va? Ella se fue para otra iglesia. Y platicándome, sí, me dice, es que el pastor me dice de aquella iglesia, es un pastor joven, no offense, me dice. Es un pastor joven, no offense. No, no, ninguna, none taken, ¿verdad? Ninguna ofensa. Pero yo en el ministerio, pero yo por dentro, ¿verdad? En el ministerio, la experiencia no la venden en el Starbucks ahí enfrente. La experiencia se vive. Se vive. Si usted lo van a operar de la barriga y le dice, mire, este doctor opera con los videos de YouTube. Y este ya operó a 500 personas. ¿Con quién se va a ir usted? Pero claro, yo no se lo dije. Porque hay ciertas personas que el problema está en el corazón. Está aquí. Por más explicaciones que usted le quiera dar, aunque se lo diga en griego, en hebreo, aunque se lo diga en arameo, van a seguir haciendo lo que se le ronca su santa y regaladísima gana. Entonces, y esto me encanta de parte del rey David. Me gusta por el respeto, me gusta por la posición. Y escúcheme esto, no me vaya a malentender, no hay que endiosar a ningún pastor. Yo tengo una teología con relación a eso bien elevada, que por eso ni me gusta hablar de esto. ¿Ok? Bien elevada con relación a esta situación. Pero no hay que endiosar a nadie, porque entonces vamos a terminar como los de Guyana, ¿verdad? Vamos a terminar como un montón de personas que han terminado haciendo desgracias, pues. Y uno no debe, o sea, tiene que abrir bien los ojos, pero entender, reconocer quién es la persona que Dios lo ha puesto en ese lugar y someterse a la autoridad de esa persona. Yo, ustedes saben, en 30 y pico de años, jamás en la vida yo le he dicho a una persona, es que tiene que hacer lo que yo digo. Jamás, nunca. Primero me he ganado el cariño de ellos, la confianza de ellos, la admiración de ellos por generaciones, y luego platicamos. Luego la gente hace las cosas por voluntad propia, porque trabajamos para el mismo Señor, para el mismo reino, todos. Eso me encanta. Ahora, quiero mostrarle otra enseñanza que se me hace fantástica, maravillosa. Bueno, si usted se da cuenta, hay un problema bastante serio en los pasajes que hemos estado viendo con los amalecitas. Amalec, Amalec, amalecitas. Amalec, Amalec, amalecita. ¿De dónde eres? Amalecita. Ok. ¿Quién era Amalec? Era un hijo de Esaú. Quiere decir que era un sobrino de Jacob. Imagínese usted el gran relajo, ¿verdad? Pero bueno, Resulta que Amalek, a pesar de que venía de descendencia de Esaú, hay gente que tiene un mal corazón, hermanos. Hay gente que tiene un mal corazón. Y él era uno de esos. Ahora vamos a ir despacito. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Y quiero que vayamos, por favor, a Éxodo capítulo 17. Fíjate, hermanos, que Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva por el desierto. Iban en el camino cuando Israel le dio sed y no había agua. ¿Usted se acuerda usted cuando Dios le dijo a Moisés que le diera, que golpeara la roca, o que le hablara a la roca y él la golpeó? Eso fue en un lugar que se llama precisamente Refidim. Ahí fue. ¿Okay? Entonces el pueblo estaba cansado, el pueblo tenía sed, el pueblo tenía hambre, el pueblo estaba quejándose, murmurando esto y lo otro. Y en medio de todo eso, mire quién apareció en el versículo 8. Entonces, en medio de ese relajo, ¿vino quién? Amalek. ¿Y qué hizo? Peleó contra Israel. Siendo familiares, sobrinos, peleó contra Israel. ¿Y sabe qué dijo Amalek? Ahorita es tiempo, porque están cansados, tienen sed, tienen hambre y están peleando entre ellos. Entonces vino Amalek y dijo: ahora vamos en contra de Israel. Pero usted sabe que hay gente que piensa que Dios es ciego, ¿verdad? Entonces mire el mismo capítulo, versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto en un librito para memoria, y quiero que le digas a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. O sea, Dios está diciendo: este me la debe y me la va a pagar. Y para que no se le olvide a nadie, dile a Josué que lo escriba. O escríbelo y se lo vas a decir a Josué para que se vengue de este pueblo. En el versículo 16 dice: y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó, oígame usted, contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Eso ya estaba metido en la mente. Y eso se lo dijeron a un pueblo completo: tenemos problema con Amalek. Y Dios dice que lo escribamos. Y quiero que todos ustedes sepan que Amalek es nuestro enemigo. Vino en contra de nosotros cuando estábamos cansados, cuando teníamos sed. Y ya está escrito en un libro. Deuteronomio 25:17. Mire usted. Dios, es que Dios, ay hermanito, ponga atención. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. ¿Qué está diciendo Dios? No se me ha olvidado, mijo. No se me ha olvidado. Acuérdate de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todo lo. ¿Por qué? Porque en la pelea ponían a los hombres de guerra enfrente y atrás a las mujeres y a los niños. Entonces mire, los tremendos de Amalek dijeron: los vamos a atacar por atrás, porque ahí llevan a la gente más vulnerable. De cómo te salió, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. Y escucha eso, y no tuvo ningún temor de Dios. 19, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredar para que la poseas, ¿qué vas a hacer? Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Y qué dijo Dios? No lo olvides. Va, ¿qué más quiere? Hoy resulta que Saúl es el rey de Israel. Y viene Dios, acaba de leer Gaby esta porción de la escritura, Samuel capítulo 15, versículo 1. Mire, Samuel, mire, hermano, ya pasaron generaciones. ¿Usted cree que se le olvidó a Dios? Después Samuel dijo a Saúl: fíjate que no acaba, Jehová me envió a que te ungiese por rey. Sí, pero en ese momento Saúl ya tenía años siendo rey. Si usted revisa los capítulos anteriores, ya tenía años. Lo que está haciendo Samuel es aquí, está haciendo un recuento de las cosas. Ahora pues, está atentos. ¿Sabe qué significa esto? Que Dios estaba en los cielos y dijo: bueno, Ahí está un pueblito que me la debe, porque no tuvieron temor de mí, porque pecaron en contra del trono de Jehová, porque yo les valgo nada. Entonces hoy es momento de arreglar cuentas. Así es que Samuel al profeta: ve, habla con Saúl y dile que ahora es tiempo de resolver este problema. Saúl está atento a las palabras de Jehová. Mire usted lo que dice el resto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo, ¿quién? Amalek, el mismo, ok, a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, ponga atención a esto, y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata hombres, mata mujeres, mata niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso fue lo que Dios declaró que se hiciera. Versículo siguiente. Saúl pues convocó al pueblo, le pasó revista en Telaim, 200 mil de a pie y 10 mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y bueno, se apartaron los ceneos para que no les cayera también a ellos. Versículo 7, vamos a leer hasta el 23, por favor. Y Saúl, mire usted, derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó, a ver, le dijo Samuel: está atento a mi voz. Dios quiere resolver los problemas con Amalek. Tomó vivo a Gag, rey de Amalek. A todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, eso destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué pasó? Dios mandó a una misión al rey Saúl y le dijo: termina con todos. Saúl no lo hizo. Saúl perdonó lo mejor. Él hizo su propia voluntad, desobedeció a Dios. Y mire, hermano, ya usted conoce el resto. Viene Samuel, le reclama a Saúl lo que había hecho. Y mire, versículo 23. Porque como pecado de adivinación en la rebelión, y como ídolos e idolatría en la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí, en este versículo, comienza el declive del rey de Israel. Porque Dios quería arreglar cuentas con Amalek, Dios quería arreglar cuentas con los amalecitas, y el rey Saúl no lo hizo. Ahora bien, Amalek, amalecitas, Amalek, amalecitas. Dígame una cosa, en 1 de Samuel capítulo 30, ¿quién le dio fuego a la ciudad de Siclag? Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, ¿los de dónde? Amalek. ¿Qué habían hecho? Invadieron Negev y Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego y se llevaron a las mujeres. ¿Quiénes hicieron esto? Los de Amalek. ¿Quiénes habían hecho todas estas cosas que estamos viendo? Cuando Dios había dicho: voy a destruir este pueblo, lo voy a destruir, porque mire el daño que nos ha causado. Ahora, mire usted esto, el sufrimiento que tuvo David. Si Saúl hubiera cumplido con lo que Dios le mandó, no hubiera pasado este episodio, hermano. Y no solamente eso. Ahora dígame una cosa, ¿quién fue el hombre que vino a darle las buenas a David para decirle: yo maté a Saúl? ¿Era de dónde? Amalecita. Qué curioso, ¿no es cierto? Mire, hermano, Amalek es una figura de nuestra naturaleza carnal. Si Dios te dice que tenés que matar algo en tu vida, no estoy hablando de literalmente matar a su marido ni a su mujer, ¿verdad? Pero si Dios te dice que hay que deshacerse de algo en tu vida, pero usted lo tiene guardadito. No, porque mira, a mí me gusta esto. No, porque a mí esto me fascina. No, porque esto es mío. No, porque yo quiero. No, porque... Sí, pero Dios dice que lo maten. Ay, pero mire qué bonito está. ¿Cómo vamos a matar a este ganado? Mire las ovejas, qué hermosotas que están. Mire estos terneros. No. Y usted siempre se busca excusas religiosas. Porque cuando le preguntaron al rey Saúl, dijo, el pueblo. No, es que es para sacrificar a Jehová. Para eso le hemos guardado. ¿Usted cree que Dios no conoce el corazón? Claro que sí. Y mira, Amalek es una figura de nuestra naturaleza carnal. Si no terminamos con aquellas cosas que nos destruyen, escúchame esto, eso terminará destruyéndonos. Pruebe. Pruebe ese pecadito que tiene guardadito usted desde hace tanto tiempo y que regresa de vez en cuando. Esos numeritos que tiene guardado usted ahí por cualquier cosa, cuando me sienta lonely, te va a terminar destruyendo. Y un día vas a llorar y lo vas a lamentar. Y vas a llorar con amargura. Y vas a decir, ¿para qué me metí en esto? ¡Qué estúpido que fui! ¿Por qué hice tal cosa? Y luego regreso a lo mismo. Y regreso a lo mismo. Y regreso a lo mismo. Y Dios te viene diciendo desde hace tanto tiempo, destrúyelo, destrúyelo, destrúyelo. Por eso dijo Dios, no dejes niños. De los que están de pecho, tampoco. ¿Por qué? Porque son idólatras, porque no tienen temor de Jehová, porque van a crecer y van a crecer con odio en contra de ustedes. No van a pensar dos veces en darle fuego a una ciudad, no van a pensar dos veces en llevarse a unas mujeres cautivas. Y lo explicamos ese día, la única razón por la que no hicieron nada con la mujer es porque Dios no se los permitió. Y hay situaciones en nuestra vida, yo no sé qué es para usted. No lo sé, que usted mismo lo sabrá, pero hay algo, debe haber algo que Dios le viene diciendo por tiempo, destrúyelo, hombre, destruye eso, pero usted está pegado a esa situación, pero apegado, y terminará destruyéndote, porque Amalek es un tipo de eso, es un tipo de gente que no tiene temor de Dios, es un tipo de personas que sabe que es un enemigo eterno, que cuando estés cansado, cuando tengas sed, cuando tengas hambre, Amalek será el primero que va a estar ahí enfrente para destruir. Y no tiene compasión. No tienen compasión. Te van a atacar por la retaguardia, donde están los niños, donde está la esposa, donde están las embarazadas. Por ahí te va a atacar, porque no tiene compasión. Por eso es que, diga, las veces que hemos llorado como niños, no ha sido las veces que Dios te ha tocado lo que usted más ama. A ver. ¿Y qué te dice Dios? ¿Cuánto tiempo tengo diciéndote? Pero eres necio. Si hubieras destruido esta situación desde un principio, no hubieras llegado hasta acá. No hubieras sufrido. Hermanos, el mensaje se llama el peor día, el día más desastroso de la vida de David. Que sus mismos cuates, sus mismos amigos, lo querían apedrear usted. Fue difícil. David se lamenta. Se lamenta de Saúl. Y luego, pues, si usted echa un vistazo conmigo, en el versículo 17, y endechó David a Saúl, tuvo luto por él y Jonatán y su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Es el libro de Jaser. Es un libro que es mencionado también en Josué. Y contenía una colección de poesía hebrea antigua. No es un libro inspirado por Dios, no es que falte en la Biblia, ¿verdad? Digo porque algunos ya lo están buscando ahorita, no está ahí, no lo busquen. En el versículo 19, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Ahora, hablando de tantas cosas, pues, ¿verdad? De que me encantan a mí de David. Hay algo más entre tantas cosas. Versículo 20. No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. ¿Qué dice ese versículo en la Nueva Traducción Viviente, por favor? No lo anuncien en Gat. ¿De dónde era el gigantón aquel? De los filisteos. no lo proclamen en las calles de Ascalón. Cuidadito con las hijas de los filisteos porque se van a alegrar. Cuidado con los paganos porque se van a reír con aires de triunfo. Y otra versión dice, no lo anuncien en Gat, ni lo cuenten en las calles de Ascalón. Esas ciudades filisteas se alegrarían y los infieles lo celebrarán. Mis queridos y amados hermanos, la tendencia de nuestro mundo es publicar las cosas negativas. El rey David nos da una gran lección en este versículo. No lo anuncien, no lo cuenten, no se lo digan a nadie, hombre. Quédense con la boca callada. Porque si ustedes lo hacen, el enemigo lo va a escuchar y sabe qué va a hacer, se va a regocijar. Ahora dígame una cosa, ¿no es eso lo que hace el diablo? ¿No es eso lo que hace la gente inconversa cuando nos ve caer? Ah, mire, ve, y es cristiano y mire el pobrecito. ¿Usted se da cuenta? Mire las caídas que de muchas personas en el evangelio, lo que han hecho es crear daño al evangelio mismo, a los ministerios, hermano. No publique las batallas, amado mío, por lo que más quiera. No publique acerca de las iglesias que están en batallas. Jóvenes hoy en día han perdido la confianza en las iglesias al escuchar a los padres. Los padres tengan un poquito de sensibilidad, por amor de Dios. No se ponga a discutir estupideces delante de sus hijos porque se quedan callados. Pero mire, son una máquina que están guardando todo lo que usted dice. Cuando esos chamaquitos crezcan, van a tener aversión contra la iglesia por cosas que usted como padre se puso a discutir. Es que a mí, esa familia, es que esa señora, es que ese hermano, usted no ha entendido todavía lo que es el cuerpo de Jesucristo. No lo ha entendido, que esto es un hospital. No ha entendido que aquí estamos los enfermos. No ha entendido que la razón por la que estamos aquí es porque necesitamos de Dios, amado mío. Cada vez que yo atiendo a una persona que está en dificultades, cada vez que yo atiendo a una persona que está en problemas, yo siempre termino diciendo lo mismo. Y digo, bueno, si esto no existiera, ¿para qué habría iglesia? Si esto no existiera, ¿para qué habríamos pastores? Para eso estamos los pastores, por todas las cosas que hay. Pero no ande publicando. David lo está diciendo, murió Saúl, murió Jonatán, murieron sus hermanos. Por favor, no, que no se den cuenta el resto de los filisteos. No anden por las plazas diciendo, ya se dio cuenta lo que pasó en la iglesia. ¿Sabe usted que hay gente que habla por teléfono solo para eso? ¿Sabe usted que hay mujeres de la iglesia que jamás, piensa lo que te voy a decir, piensa por un instante? ¿Cuándo una vieja chismosa de la iglesia te ha llamado para decir oremos? Think. Piense. Ay, ya se dio cuenta usted, vieja chismosa. Cuando David está diciendo, no lo anuncien, hombre. No lo anuncien. Ay, usted, el hermano, llegó con un gran tufaguaro. No lo anuncien, hombre. No, si es que yo lo digo para que oren. No sea. Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones. Mire, hermano, si usted lee, es que mire, yo me he gozado, bueno, yo voy palabrita por palabrita, ¿verdad? Y por eso es que en la noche, ya la madrugada, y yo me gozo con cada palabrita. En ningún momento David dijo algo malo de Saúl. Fíjate que un pastor estaba comentando que dice que un día se murió un hermano de la iglesia que era bien amigo de él, del pastor. Entonces a la hora, y murió que de un engrandamiento del corazón, tengo entendido. Y bueno, pues murió joven, un hombre de negocio, un hombre aquí, un hombre allá. Y a la hora del servicio funeral, entonces este pastor habló maravilla del hombre. Pero que este hombre, que hemos sido amigos, que hemos compartido tanto tiempo, que es un hombre íntegro, que es un hombre afable, que es un hombre aquí, un hombre allá, dijo tantas cosas del hombre. Y dice, y el siguiente día aparece en los periódicos el hombre, que era un gran mañoso de primera marca. Bueno, dice que hasta demandas tenía el viejo. O sea, todo lo contrario de lo que el pastor había dicho el día del funeral. Claro, lo mismo digo yo cuando la gente me habla para pedirme referencias de alguno de ustedes. Yo le digo, no, yo encantado, pero quiero que sepa, yo soy el pastor de la iglesia. Delante de mí nadie saca un cigarro. Delante de mí nadie dice una mala palabra. delante de mí la gente es muy ajena. Dígame, pastor, dígame, ¿cómo puedo yo testificar del mal carácter de alguien? ¿Cómo puedo yo testificar de la borrachera de alguien? Delante del pastor la gente bien tranquilita. Malas palabras, nacas pilas. Ok, es naturaleza humana. ¿Ve? Es naturaleza humana. Entonces, a mí esto me encanta. Y fíjate que, mira, el pastor general, hermano Toby, con quien yo trabajé por casi 10 años allá en El Salvador, él toda la vida lo dijo, se lo dijo al pueblo. Y lo que le voy a decir no es ninguna novedad, ¿verdad? Ni es ningún secreto. Él lo decía a los cuatro vientos. Cuando la gente me pregunta a mí, ¿y usted de qué trabaja? Él decía, yo soy coyote. ¿Lo escucharon ustedes? No lo dijo una ni dos, lo dijo mil veces. Coyote en mi rancho es, él decía, soy coyote de casas, yo soy coyote de no sé qué. Eso significa que él compraba una casa a un precio y la vendía a otra, ¿verdad? Eso significa que él hacía préstamos a la gente. Usted necesita 20 mil, eso lo vi yo, no solamente lo vi. O sea, yo llevaba dinero. Mira, llevarle 30 mil dólares o pesos en aquel entonces a fulano de tal, ¿verdad? Hombre de negocio de la iglesia. Él prestaba 30 mil pesos con un interés. La gente le pagaba el interés. Entonces, todo esto, como él lo decía en el púlpito, ay, hermano, traía una de murmuraciones en la iglesia y una de cosas. Y él siempre fue el tipo de persona que a él le valía absolutamente todo. Pero todo. Y bueno, aparte, pues, ¿verdad? De tantas otras cosas que se escuchaban y que se decían, y esto y lo otro. Y yo era el copastor. Yo sabía todo. Yo jamás en mi vida le falté el respeto al pastor. Nunca. Yo me hice el propósito de que sus defectos jamás interfirieran para que yo pudiera aprender de sus grandes virtudes. Nunca. Yo fui leal aún el día que estuve en el hospital, ya faltándole horas a él para pasar a la presencia del Señor. Hasta ese momento. Me explico, un hombre de Dios. Yo lo acepté a él como el siervo que Dios puso en ese lugar. Y trabajé con él y trabajé con la directiva. Y en más de alguna oportunidad, la directiva le quiso hacer la camita, como decimos nosotros, ¿verdad? Una vez el pastor salió de viaje. Y eso no pasó una, pasaron varias veces. De hecho, una vez hubo un copastor que se llevó la mitad de la congregación. Usted estaba todavía allá, ¿verdad? La mitad de la iglesia se llevó un copastor. Yo ahí estaba. Yo estaba en ese lugar. Ese hombre que se fue, que se llevó la mitad, me habló y me dijo, lo espero el domingo, vamos a cantar este himno, quiero que usted, porque yo era el copastor de la iglesia, ayudaba pues. Y le dije, no, yo no voy para ningún lado, esta es mi iglesia, yo aquí me quedo. No, pero mire que le dije, no, yo aquí me quedo. Esta es la iglesia donde Dios me trajo, aquí estoy feliz, aquí estoy contento, yo aquí me quedo en este lugar. Y bueno, y hubo otra oportunidad que el pastor salió de viaje y la directiva le ofreció la iglesia a otro pastor, hermanos. A otro pastor le ofreció la iglesia. Dijo, no estamos de acuerdo con hermano Toby, así es que lo queremos quitar y nosotros somos los que mandamos aquí en este lugar. Así es que si tú aceptas. Y el otro pastor, como era joven, inexperto, aceptó. El pastor estaba en Europa. El siguiente día agarró un avión de regreso y se presentó frente a la congregación y dijo, bueno, aquí estoy. La directiva cometió un error. Se reunieron en mi ausencia. Y en los estatutos está escrito aquí que no se pueden reunir sin el pastor. Y lo hicieron. Y no solamente eso, le ofrecieron la iglesia a otra persona. Así es que dijo ese día el pastor: todos los que estén de acuerdo conmigo en que yo cambie la directiva de la iglesia, levanten su mano derecha. Era en ese entonces la congregación de unas 5,000 personas. Tenía 5,000 manos levantadas. Dijo, en la tarde les presento la nueva directiva. Ahora, ¿sabe cuál era el asunto? Que la directiva eran dueños de gasolineras, dueños de empresas de cemento, gente política, gente de plata, entre ellos el viejo que era el dueño del terreno donde se había construido la iglesia. Todos se fueron, hermano. Y después hubo un lío legal. ¿Por qué? Porque el dueño del terreno, imagínate, por eso es que yo cuando me consultan y digo, jamás le digo a los pastores, se les ocurra construir algo en un terreno ajeno, nunca. Porque ese día, digo, yo quiero mi espacio, y la iglesia había construido el edificio en un terreno que no era de la iglesia. Fue una cosa increíble todo lo que pasó. Y tanta situación y tanta cosa. Y me encanta, si usted en su casita lee el resto del pasaje, usted se va a dar cuenta que jamás David dijo ninguna cosa fuera del lugar de Saúl. Al contrario, a las mujeres le dicen, miren, si van a cantar, ya no cantemos aquello, ¿verdad? De que Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. No, porque hoy ha caído un valiente. Qué lindo. Qué corazón más libre. Qué corazón más libre de resentimiento. Qué corazón más. No hizo fiesta, hermano. No hizo fiesta. No dijo, ay, mire, celebremos por un mes porque se murió ese desgraciado. No. Él siempre lo consideró como el ungido de Jehová y lo respetó hasta ese día. Esa es otra razón por la que Dios le dice a David que es el hombre conforme al corazón de Dios. Incline su rostro, hermanos, vamos a orar. Padre querido, en esta noche te damos gracias por las enseñanzas preciosas que encontramos en tu palabra. Señor, nos gozamos al leer estas cosas lindas que están acá, al darnos cuenta, Señor, cómo se pagan consecuencias terribles cuando se desobedece tu palabra. Ayúdanos, Señor, con estas luchas continuas. Ayúdanos con nuestros malos deseos, con nuestra carnalidad. Te pido que bendigas a tu pueblo, ayúdanos a crecer cada día y que las cosas que escuchamos acá en tu casa las podamos poner en práctica, Señor, que no sean solamente nuestras emociones las que se muevan, sino nuestra voluntad, de tal manera que podamos hacer lo que tu palabra nos manda. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta noche es un buen momento para abrir el corazón, para recibir a Jesús como el Señor de su vida. Si hay alguien en esta hora que me dice, pastor, yo tengo necesidad de Dios, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Si hay alguien que nunca antes lo ha hecho, pero quiere recibir al Señor ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie y le entregue su vida a Jesús. Usted que nos mira por internet, también usted puede comenzar una vida nueva en este mismo instante. Haga conmigo esta oración y dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. En este día, Señor, yo te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, por poner tu cuerpo, por derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. Reconozco que soy pecador y me arrepiento, y en este día te recibo como el Señor de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, gracias por este tiempo especial en tu casa. Bendice a tu pueblo, llévanos a nuestros hogares en paz. Protégenos de todo mal, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.